que no es otro que Ángel Espósito. Buenos días.
¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Oye, pasó el... Siempre nos recuerdas asuntos que son, desde luego, trascendentes para quienes lo han vivido.
Sí.
Pero que no han figurado en el recuento de las principales noticias, ¿no? ¿Sí? Y esta de Valdemorillo, de Madrid, a mí yo la verdad que cuando la conocí me estremeció particularmente.
Sí, sí, y ha pasado casi desapercibida, ¿verdad? Yo no es por cortaros el rollo, porque estáis con las ocurrencias de Sánchez y tal, la tertulia hoy está bastante divertida. Pero hay cosas que sinceramente, pues, sobrecogen de una manera... Fíjate, se cumple una semana de este suceso que comentábamos en Valdemorillo. Para quien no sea de Madrid, Valdemorillo está muy cerca del Escorial, en el noroeste, es un pueblecito casi residencial, está muy cerca del Escorial, en el noroeste de Madrid. Bueno, pues hace una semana exactamente, una chavalita de 16 años se mata en un accidente de moto, una motillo pequeña, se pega un golpe en una curva en Valdemorillo y se mata. Se presentan dos guardias civiles al siniestro, atienden a la chica, prácticamente murió en el acto, y los dos guardias van a avisar al padre. El padre vivía en Robledo de Chabela, era un tipo conocido en el pueblo, la madre... se estaban separando, vivían en el padre en Valdemorillo, la madre en Robledo de Chabela. Al día siguiente, el padre se presenta en esa misma curva en Valdemorillo donde se mató el día anterior la chiquilla y se pega un tiro con una escopeta de caza. El padre no pudo soportar que fue él quien le regaló la moto a la chica, la moto que le costó la vida a su hija. Bueno, se da la coincidencia, ya para cerrar el thriller, parece un corto absolutamente de terror, pero es así, de que los guardias civiles que atienden a la chica, que se presentan en la casa del padre para darle la noticia, son los dos guardias civiles que asisten también al suicidio del padre al día siguiente. A mí me parece un drama terrible, una semana después, que ha pasado desapercibido en el fragor del politiqueo y la información diaria, pero que me parece, de verdad, me pongo en el lugar de esa gente, de esa familia, de ese entorno, y debe ser completamente sobrecogedor. Por eso me ha llamado la atención, Carlos.
Claro, yo entiendo el dolor de ese padre, que no pudiera vivir más, pero oye, claro, ese padre también ahora crea dolor al resto de la familia, ¿no?
Sí, que, pero lo que es, ¿a dónde llega la desesperación?
La tormenta, estar atormentado,
el vivir atormentado. El detalle de que él le regalara la moto, y no sabemos las circunstancias, en plena separación, la moto a la chica para que vaya a casa de la madre, a casa del padre y viceversa, y en una de estas, ¡zas! Me parece una película absolutamente terrible, espantosa, y que, bueno, pues por, no sé, casi por conciencia y hasta cierto punto de solidaridad convendría recordarla, nada más.
Esta tarde te escucho.
Gracias, adiós familia, chao.
Ya saben que abrimos nuestra sección Pienso de qué. Ahora hablaremos de este asunto, Manuela Carmena. Yo no sé si en una especie de proposición para el delito, pero casi, una provocación para delinquir, anima a saltar la valla de Melilla.
Por no hablar de que se refiere a los inmigrantes como si fueran espermatozoides.
Sí,
el que va superando obstáculos llega al final, sí, sí, sí. Es el más fuerte.
Esto ha provocado estas opiniones. Como la de Luis.
Tela, qué vergüenza la señora Carmena, que se ha pensado que la valla de Melilla es el Grand Prix del verano, que le quiere dar un premio a los mejores. Vaya tela, macho. Y mira que hemos defendido a esa mujer, pero es que dice unas tonterías ya que no se las cree ni ella. Y encima dice que lo queremos con nosotros, los querrá ella con ella.
Y también Carmen de Madrid.
Yo pienso de que esta señora Carmena lo que podría hacer era llevarse los manteros a su casa, llevarse los que saltan a valla de Melilla a su jardín, y como parece ser que tiene varias casas, pues que nada, que les dé alojamiento, que les dé comida y que les dé todo. Porque vamos, a mí es que esta mujer es que saca lo peor de mí, lo siento.
Y Javier de Parla.
Y yo pienso de que si la alcaldesa de Madrid opina así sobre esa gente que salta la valla, pues los suyos que vaya al sitio de origen, nos arregle los papeles, se los lleve la empresa de su marido y otro par de ellos para el Chenique. Y así va a ir un poquito mejor. No tienen que saltar y no corren riesgos.
Yo pienso de que en el 699-1314, las palabras de Carmena, diciendo que... sí, estos hombres que han saltado la valla, bueno, que bienvenidos sean, son los mejores, son los más emprendedores, Claro, no ha tenido la piedad de acordarse de los que no han podido saltarla, porque esto es una, parece que es una gincana. Si usted supera la prueba, se queda. Si usted no la supera, se va, ¿no?
Es el liberalismo salvaje. Es que Carmena se ha retratado como una neocon, pero vamos, el Tea Party es progre comparado con Manuela Carmena. Claro, los más fuertes, el pobre africano que viene, o la señora que viene con un niño, no son los más fuertes ni los más valientes. Además, los más valientes, pero ¿cómo que valientes? Es que de verdad.
No, es una barbaridad. O sea, yo creo que un cargo público no puede decir, o no puede aplaudir que alguien se esté saltando la ley. Y al final, el que se está saltando la valla está incumpliendo la ley, ¿no? Entonces, que hagas un llamamiento de este estilo. Yo lo escuchaba aquí al mediodía yendo, os estaba escuchando a vosotros y me parecía increíble. Digo, pero vamos a ver, en ABC le hemos dado también la frase del día, criticándola, por supuesto, porque es que es una barbaridad. O sea, una alcaldesa no puede decir esas barbaridades. Tú estás, y encima es juez, dices, pero vamos a ver, esta señora, ¿de dónde la hemos sacado? Yo creo, vamos, no sé si habrá arrepentido ya, pero es que además se le veía que estaba en su salsa, que estaba disfrutando con lo que decía, que se lo estaba creyendo. Entonces, es una barbaridad.
Bueno, y la apelación al emprendimiento social, que es un chiste de mal gusto, ¿no? Porque al final un emprendedor es una persona que genera riqueza, y entonces confunde lo que dice Gistau, ¿no? Confunde una carrera de obstáculos que tiene un éxito dudoso con generar riqueza, generar empleo, solucionar problemas, etcétera. O sea, que yo creo que esta mujer es un poco mimética, ¿no? En cada entorno dice la tontería que ese entorno pretende escuchar, ¿no?
Es que se podría realizar una entrada de inmigrantes que vengan corriendo de Gibraltar y las espera ya con un ramo de flores y una copa en Cibeles. Que otra cosa es haber pasado esas penalidades para encontrarte con que el premio Carmina también tiene su gracia. Pero es que es una irresponsabilidad, sobre todo. Además, sabemos que en muchas ocasiones los guardias civiles, por ejemplo, que están sirviendo en la valla, son víctimas de muchas presiones sociales, porque su trabajo no es fácil y porque manejar dramas humanos no es fácil. Y si encima pierdes el respaldo de las representaciones del Estado, porque eso es un alcalde de la Ciudad de Madrid, una representación más del Estado, si pierdes ese respaldo, si te agrietan incluso la vocación por la que estás ahí y la comprensión y la empatía de los que están a este lado de la valla, que también la merecen, porque mientras sea necesario custodiar fronteras, será necesario gente quien lo haga. Claro. Si todo esto viene desde aquí, se desmorona todo.
Es que ¿dónde está el Estado de Derecho? Vamos a ver. O sea, si lo que quiere decir es que tenemos que levantar todas las fronteras, que aquí venga quien le dé la gana y no sé qué, bueno, pues defiende eso políticamente, apruébalo si te apoyan y hazlo. Pero tú no puedes defender que la gente se salte la ley. Como decías tú, los guardias civiles, recordáis, hace no mucho, al final salieron absueltos. Que hubo unos guardias civiles que tuvieron que pasar por un calvario porque decían que habían maltratado a los que habían saltado. O sea, ahí hay muchos guardias civiles que les están pasando canutas para defender esa valla, para defender la legalidad.
Unas cuantas ONGs y algún juez hizo el ridículo en ese caso.
Pero Carmena lo ha convertido en los obstáculos de un juego, o sea, en los malos de un juego, de un bolo amarillo, y en los enemigos, es decir, en los enemigos maniqueamente colocados en el lado malo, de una gente muy buena que merece saltar la valla.
Bueno, os presento a José María Carrascal, con lo cual...
Hombre.
Le conocemos.
Claro, que necesito pocas palabras para presentarle.
Metafísicamente imposible.
Querido maestro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, pero eso de reto me ha... Tiemblan mis rodillas.
Pues es que acaba de escribir el maestro Carrascal España, la revolución pendiente, donde sostiene algo. Yo ha sido una afirmación que he escuchado en alguna ocasión en mi vida cuando se referían a la historia de España. España no ha afrontado según qué revoluciones. Desde luego alguna industrial, debidamente, como otros países, pero... posiblemente alguna social, y mira que aquí ha habido algaradas. ¿Qué diferencia hay entre las algaradas que ha habido en España, José María, y la revolución que hubiera necesitado nuestro país?
El maestro, y este es un maestro de verdad, Ortega lo definió diciendo que la auténtica revolución va contra los usos, mientras las algaradas que dices tú... va contra los abusos. Si se queda ir contra los abusos únicamente, pero dejando los usos, eso ya no es revolución. En España hemos tenido, yo he contado hasta 13, algaradas gordas, porque hubo en algunos casos violencia, durante los siglos XIX y XX. Antes aquello estaba paralizado como una charca, y en cambio no hemos tenido una auténtica revolución. La última, la transición, que en efecto, si pensamos que de una vez y para siempre la primera constitución que había sido aprobada por todos los partidos políticos, mientras las otras habían sido impuestas por uno de los bandos sobre los demás, con lo cual no cuajó, lo habíamos solucionado. Estamos comprobando que no es así.
No. Sin embargo, sí que ha habido constituciones que podían parecer revolucionarias. El otro día citaba Rajoy, cuando daba clases de historia en el Parlamento, que la Constitución de 1812 tenía algo de revolución, por cuanto por primera vez transforma a los súbditos en ciudadanos. ¿No fue revolucionaria a pesar de que duró muy poco?
Sí, fue revolucionaria, pero claro, las revoluciones tienen que cuajar en el cuerpo nacional. Es tremendo lo que pasa después. La de Constitución es aprobada, la Pepa famosa, en 1812, y cuando regresa el rey de España, que le llamaban el prisionero de Napoleón, aunque estaba en un castillo viviendo muy bien mientras España se desangraba en la Guerra de la Independencia, lo primero que hace es abolir la Constitución, reinstituir la Inquisición.
Pero curiosamente con el favor popular.
Exactamente. Bueno, se cuenta que el pueblo le saludó diciendo ¡vivan las cadenas! Es claro. Terrible, esto es tremendo. O sea, los usos continúan ahí. Es que los españoles, y en esto hago una crítica y me incluyo en ello, en general, queremos tener lo mejor de antes y lo mejor de ahora, y eso no va.
¿Y estamos a las puertas de algún tipo de revolución?
Bueno, yo soy... Carlos, yo soy optimista a pesar de todo. Yo creo en el progreso porque lo he vivido. Voy a cumplir 86 años y recuerdo todavía los años 30, antes un desfile de milicianos y después la guerra civil, la posguerra, la tremenda posguerra de los años 40 y 50. El cambio que ha experimentado España ha sido enorme. La diferencia de aquella España y los países punteros era inmenso. Ahora es mucho menos, tanto por parte de España, porque ha avanzado en una serie de campos de una forma increíble. Mi generación, que me considero uno de los nietos del 98, pensábamos, ¿es España Europa? No estamos en Europa, porque se decía, Europa termina en los Pirineos. Ahora nadie lo discute, bueno, algunos españoles. Pero, en cambio, en el aspecto político, es decir, lo único que no ha cambiado en España es esa mentalidad de que yo hago lo que me parece, lo han dicho auténticas autoridades en España, y el que venga detrás que arre. Es decir, mientras no hayamos asumido realmente que democracia no es votar, no es tener un parlamento, tal, es responsabilidad individual y colectiva, y esto no ha calado.
La transición de la que yo me he criado, bueno, yo cuando llegó la transición ya era, no era un pollo pera, ya era un tío, pero con la que me he educado, creyendo efectivamente que fue un ejemplo de moderación por todas partes, por los que tenían que negociar, por la población española. Oye, un factor que jugó a favor de la transición como un factor de equilibrio brutal fue la prensa, por ejemplo, los medios de comunicación, la jefatura del Estado. Y ahora se instala la suerte de que la transición fue un acuerdo vergonzante para tapar las miserias de los franquistas que querían seguir en el etcétera, etcétera, con la colaboración de los falsos izquierdistas y todo eso.
Diría más, Carlos. La transición, por una vez en la historia universal del mundo, España hizo una innovación, hizo historia en política. Yo recuerdo, viví la transición en Estados Unidos, era corresponsal entonces, y recuerdo que cuando muere Franco, había muchos periodistas norteamericanos, bueno, algunos, yo tenía mi despacho en la ONU y venía, que pensaban que aquí se iba a armar la de Dios es Cristo, es decir, que volvíamos, muchos me preguntaban, oye, me parece que voy a ir a España porque allí parece que querían todos ser Hemingway otra vez. Pero España, sin embargo, hizo algo que no se creía posible, que era la transformación de un régimen autoritario o totalitario, como se quiera llamarlo, en una democracia sin derramamiento de sangre. ¿Se creía imposible? No se creía. Y sin embargo, la hizo. La hizo, pues, pura y simple, porque por primera vez, enemigos en realidad no fueron ya los que habían hecho la guerra civil, fueron los hijos de la guerra, de esos, de un lado y de otro, dijeron, esto no puede seguir así, tenemos que buscar un campo común a ambos, aunque estemos ideológicamente muy distantes, la izquierda y la derecha, que siempre las habrá, y buscar un marco de convivencia. Y se logró. Lo que pasa es que dejaron sueltos algunos cabos, algunos equívocos que han sido aprovechados por los que siempre hay, que no quieren esa reconciliación, que quieren imponer media España a la otra media, por un lado y por otro. Y, en fin, hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos años, como un revival, como un revivir que empezó con la famosa ley de la memoria histórica, uno de los grandes errores que hemos tenido, porque la memoria es algo individual, la memoria la tiene uno. La historia no es memoria, la historia es el relato de lo ocurrido, al menos es lo que dicen los buenos historiadores. Y cuando se ha querido volver a desenterrar a los muertos, volver a pedir responsabilidades, algo que quedó claro, muy claro, y que aceptaron pues desde los comunistas, que habían sido, que fueron los que más duramente sufrieron, porque el Partido Socialista durante todo el franquismo había vivido como una bella durmiente, no había partido algo, pero la verdadera oposición al franquismo fue del Partido Comunista, hay que dejarlo claro. Eso, ese volver a sacar los muertos, aunque sea de las cunetas, nos ha traído un clima enrarecido y el pasos atrás que nunca debieron ser dados.
Te quería saludar, Paco Robles.
Buenos días, maestro. Todavía se habla en Sevilla de cuando estuvo aquí Carrascal para el Aula de Cultura a veces. Fue verdaderamente fantástico. Mi pregunta es muy concreta. ¿El nacionalismo catalán, vasco, le gusta presumir de... Bueno, una parte de ese nacionalismo le gusta presumir de revolucionario. ¿El nacionalismo es revolucionario o es reaccionario?
Bueno, vamos a ver. Yo dedico al nacionalismo, especialmente vasco, mi tercera en ABC de hoy. Lo digo. El nacionalismo fue una fuerza revolucionaria en tanto que se levantó contra un opresor, que puede ser unas clases sociales dentro del país o un invasor extranjero. En este sentido, sí que fue una fuerza revolucionaria. Hombre, hay que ver la defensa que hizo el ejército francés contra todos los ejércitos imperiales inmediatamente después de la Revolución, que se lanzaron sobre la Francia revolucionaria para que no se extendiese al resto de Europa. Y lo derrotaron. En la batalla de Valmy consiguieron derrotar a los... fue entonces el nacionalismo. Pero el nacionalismo no es para decir yo soy mejor que tú, sino todos somos iguales, ese nacionalismo positivo. Ahora, el nacionalismo tal como es hoy, que es realmente racial, una mezcla de racial, cultural, tremendamente egoísta respecto al otro, es una de las fuerzas más regresivas que existen hoy. Y incluso va contra la marcha de la historia, porque la historia va hacia la globalización. Y esto es imparable, se ha convertido en una fuerza retrógrada hasta el máximo. Y ya no especifico si es el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán o cualquier otro, porque se están extendiendo los nacionalismos. Basta ver los libros de texto que estudian hoy en día nuestros escolares, que solo se dedican a su región, incluso a su pueblo.
Uh-huh. José María, una pregunta, Alberto Artero. ¿Se puede decir, porque lo estamos viviendo ahora, al calor de lo que está pasando con el proceso que parece llevar las terceras elecciones irremediablemente, que España es un país históricamente sin liderazgo y que, por lo tanto, ese es quizás el cáncer que tiene la política española y el sistema parlamentario español, o es una afirmación muy aventurada?
Bueno, no es sin liderazgo. España es un país aparte, Goloman de la historia de Alemania lo dice, hablando de la guerra civil, dice, debió dejarse, es un país que no participó en la historia de Europa, solo cuando fue imperio, tal, pero nosotros no tuvimos cruzadas. Las cruzadas que mueven la Edad Media es uno de los ideales. Nosotros tuvimos nuestras propias cruzadas aquí para la expulsión de los árabes. Luego participamos en las guerras de religión en el siglo XVII, pero no aquí dentro. Aquí dentro había un cordón sanitario ahí, la Inquisición no dejaba aquí llegar ideas luteranas. Se acabó y vivíamos tan tranquilos siglos XVII y XVIII. Tuvimos las guerras, esas guerras de religión en el siglo XIX, eso sí. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que ocurre en España vivió aislada de las grandes corrientes universales. Llegaron tarde tanto el románico como el gótico. España se construye en las catedrales, la de Burgos, cuando ya está se construye la columnata de Berlín, y, o sea, en pleno Renacimiento. Siempre hemos ido detrás. Eugenio Montes decía que somos el país de los frutos maduros. No, ya a veces ya aquí llega todo muy, muy atrás, excepto en eso que hemos hecho, porque olvidé decir una cosa muy importante antes y creo que hay que recalcarla, que después de que España demuestra que se puede pasar de el Estado autoritario totalitario a la democracia sin derramamiento de sangre, fuimos imitados. Es decir, fue tremendo cómo empezaron a caer dictadores en la América Latina. La propia Unión Soviética, la perestroika de Gorbachev, era una transición, y dio la transición. Ahí hicimos historia. O sea, tenemos... Y ahora la diferencia entre España y el resto de Europa, y creo que en eso estaremos de acuerdo todos, es infinitamente menor que cuando yo era un niño.
Recuerden que es, bueno, y de la, no te he preguntado, José María, de la actualidad rabiosa del día. ¿Tiene salida la situación en la que estamos ahora?
Todo tiene salida en este mundo, Carlos, excepto, yo he visto eso mismo. Te voy a contar una anécdota, no voy a decir quién. Una personalidad española llegó en noviembre de 1975 a Nueva York, muy interesada en política, aunque no estaba directamente en ella, y nos reunió a los corresponsales y nos preguntó que cuánto tiempo, una vez muerto Franco, iba a durar don Juan Carlos como rey, y si íbamos a salir, como tú me preguntas, si íbamos a salir. El más positivo entre nosotros, hay que ver qué perspectiva teníamos los corresponsales, dijo que 3 años, el uno dijo 3 meses solo, y sin embargo salió todo bien. Yo creo que aquí el individualismo rabioso de los españoles es o yo o nadie, ¿verdad? Eso también, la falta de perspectiva histórica, que tenemos una oportunidades. Cuando yo llegué a Alemania en el año 57, fíjate, como digo, todo era nuevo. Para un joven español, Europa era algo distinto. Ahora los chicos españoles cogen una mochila, se van allí y les viene muy bien. Y ven que, en fin, que los problemas son comunes, eso mismo que hablabais antes de los refugiados. Eso es un problema europeo, no es un problema español. Y, o sea, esto tiene solución, si reflexionáramos, si fuéramos capaces de saltar sobre nuestra propia sombra, la sombra individual, y ver que nuestro enemigo no es el vecino ni el compatriota, nuestro enemigo a veces somos nosotros mismos.
José María Carrascal, España, la revolución pendiente. José María, un abrazo muy fuerte de parte de todos.
Un abrazo a todos vosotros y a los oyentes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Copla del día que ya trae Luis del Val.
Que Pedro no se postula, que quede claro el concepto.
que esto más bien es hablar, es decir, el postuleo. Fíjate qué gran avance, qué gran paso, qué progreso. Nos habíamos quedado en eso del postureo derivado de postura. Y ahora es el postuleo porque es que él no se postula. Solo quiere ganar tiempo y a ver si se le diluye esa fama de mal genio, ese rostro contraído, ese gesto casi fiero del hombre más negativo que se encontraba en el reino. Entonces, dígame usted, ¿tendremos pues un gobierno? Pues la verdad sea dicha, el futuro es muy incierto, a no ser que Ciudadanos ya no se hagan los estrechos y acepten de camaradas a los chicos de Podemos y a todos secesionistas que hay ahora en el Congreso. Muy gordo se me hace el nabo, dicen en Cuenca los recios. Y yo creo que ese nabo no cabe ya en ningún cuerpo porque allí están las mareas que me producen mareo, que hay mareas con el mar, mareas de tierra adentro, y no sabes dónde estás, si en la costa o en el centro, si son Podemos de Orense o Podemos extremeños. Si se marcha Rajoy, dicen, se puede llegar a acuerdos. Repítemelo otra vez porque la verdad no entiendo. Que el ganar las elecciones no ya tenga ningún premio, sino que además expulse al que ha llegado el primero. ¿Pero dónde está vigente este imbécil reglamento? ¿En dónde es de aplicación disparate tan mostrenco? Lo ha dicho Susana Díaz. Pues entonces lo comprendo, porque ella quiere decir que se vaya, pero Pedro, son cosas de la política, capotazos de torero. O más bien es la expresión de un muy profundo deseo, y es que se vayan los dos. De Susana es el gran sueño. Rajoy y Pedro, pareja, lo compraba a cualquier precio.
I want you to, I want you to, I want you to, I want you to.
Vamos, toma.
La peña alucinando, las redes que se incendian. No hay jardín sin flores, no hay cabeza buena.
¡Vamos! ¿Qué tal, Wanchi? Buenos días.
Buenos días, good morning, Charlie.
¿Cuánto me gusta también esta pieza que nos ha puesto hoy Rocío?
Sí, I want you to.
Que me la pase, bautizado. Que me la pase, me la pase. Sí, para las fiestas de todas. Fin de año. Sí,
esta para la playlist va de perlas.
Va de perlas, sí.
No todo va a ser Carmena, Sánchez, Rajoy. La gente está muy preocupada por los incendios, Carlos, y sobre esto nos han escrito y nos han dejado algún audio. Dicen, por ejemplo, ahora está prohibido coger leña. Es uno de los motivos por los cuales nuestros bosques no están limpios y así nos va. Dice, los montes los podrían limpiar aquellas personas que estuvieran sin trabajo a cambio de una remuneración. O sea, que los parados de la regulación pudieran ir a los campos.
Déficit
a
público, ¿no? Si encima gastas ya más en... contratas, pues eso es contratar a gente.
Sí, claro.
Tendrás que hacerle un segurito.
Pero es verdad que igual que se dan subvenciones después, sí, cuando se te acaba el paro y no sé qué, pues se podían hacer de este tipo de trabajos. En lugar de dar el dinero a cambio de nada, estamos diciendo que se den, que haya complementos. En todos los programas electorales llevan como rentas mínimas o tal, pues que sean a cambio de algo. A mí no me parece mala idea.
O incluso reconvertir penas menores en trabajos sociales, que ya sea.
También es otra de las propuestas que hemos
recibido. A la americana, ¿no?
Sí, a lo yankee. Ante esto hay un gran problema burocrático. Cualquiera que quiera comprar unas cabras para que te limpien el monte se encuentra que legalmente... Ya le voy a introducir soniditos.
La mejor frase del día.
No,
está bien. Lo más inteligente que se ha hecho de aquí.
Que esto lo aderece con validos. Dice que se encuentre legalmente, no puede hacerlo sin que se encuentre con la burocracia. Y en este sentido...
¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar la incompetencia de estas administraciones que se creen las dueñas de los campos? Son unos indocumentados en el tema de mantenimiento. No podemos limpiar, no podemos pastorear, no podemos aclarar, no podemos esquiar, no podemos hacer ningún tipo de labor sin que venga un indocumentado a decir qué es lo que se puede hacer.
Anda, ¿y ahora qué?
O sea que
lo he visto, está todo muy controlado, es verdad.
Lo he visto un poco,
al límite ya de su paciencia, ¿no?
Es que la familia de este señor lleva 150 años manteniendo bosques. Por eso hablaba un poco cabreadillo. Hablando de cabreos, qué tema más alucinante este de la política. En fin, preguntas, señores, atentos. ¿No creen que si el voto de investidura fuera secreto ya habría gobierno? Seguro que hay socialistas que pondrían por delante la gobernabilidad a su disciplina. Sánchez, un saludo.
Esa es la especulación que planteaba Carlos el otro día. ¿Qué pasaría con un voto secreto?
Empieza a crecer, es
un
verdad.
Un tamallazo subterráneo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, habría que elevar un poquito el debate y llevarlo a lo que no es el debate que toque ahora, pero que es el voto por circunscripción y el responder a tus votantes.
Joder, ah, bueno, claro, es que eso, ese es el...
Otro sistema, vamos.
Pero eso no hay que cambiar la ley electoral, hay que anularla entera, claro, y hacer una nueva y cambiar la constitución y etcétera, etcétera. Pero yo creo en el voto por circunscripción.
Es decir, al estilo inglés.
Sí, sí. El barrio del Arenal de Sevilla. Un tío.
Y tú veas nota allí en el bar.
Y yo lo veo allí.
Que no hay gobierno y tú, hasta que no haya gobierno, no te tomas la cerveza.
Es que
la
disciplina, café.
Como tantas otras cosas, la disciplina de voto sirvió en un momento complicado como era la transición para dar una fortaleza a los partidos sin la cual ahora podrían vivir. Y estaría muy bien que un líder político tuviera que convencer, ganarse el voto incluso de los suyos. Cosa que ocurre en Inglaterra y en Estados Unidos, pero no aquí.
Dice, señor Gistao, según su análisis, el señor Sánchez y sus asesores nos consideran a los ciudadanos un rebaño de borregos.
Habría que preguntárselo al señor Sánchez si nos considera un rebaño de borregos.
Me supongo que no.
Yo personalmente no conozco a todos los españoles. Entre los que conozco hay borregos y quienes lo son.
Señor Gistao, joder, te ha tocado ya, tío. Sí,
si aquí ya,
mi apellido no se lo ha aprendido todavía. Ah,
si no es PSOE caca, te toca esto, yo no sé.
A la vista de los pocos militantes que tiene el PSOE, creo que debería mirar más por sus votantes que no por sus militantes. De hecho, seguir aquello que dicen querer los militantes les ha llevado a donde están, es decir, a la ruina total del Partido Socialista.
Es que ya he dicho antes que, en mi opinión, la prioridad de Sánchez ahora mismo no es ganar unas elecciones, es conservar el puesto y sobrevivir al ataque de Podemos. Está en unos objetivos menores. Y esos objetivos, para esos objetivos menores, para su propia supervivencia, sí depende gran parte de la militancia.
Sí, pero yo creo que este oyente está un poco conmigo, ¿no? Que es verdad que hay muchos votantes socialistas que están cansados y que dicen, mira, que dejen gobernar, ganó Rajoy, que vayan a la oposición.
Pero Yolanda, la única forma de comprobar, ¿no?, si el votante socialista mayoritariamente está satisfecho con la gestión que está haciendo Sánchez es ir a elecciones.
Sony 44, un momento. Línea Directa quiere contarnos algo.
Y nos quiere contar lo que es el seguro con todo. ¿Y qué es todo? 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida y lo mejor... Ahora con Línea Directa tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Esto es lo último de Línea Directa. Y recuerda que si tienes los 15 puntos en el carnet... Oye, pues ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
El mundo cambia y no puedes quedarte atrás. En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás el mayor programa de prácticas, intercambios internacionales y un profesor por cada 10 alumnos. Tendrás el trabajo que quieres, porque el 93% de nuestros alumnos encuentran empleo durante el primer año. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Perfecto, se lo envío en 10 minutos.
En 10 minutos estoy ahí.
10 minutos y esto está listo.
Lo que tú te exiges siempre en tu negocio, nosotros también teníamos que conseguirlo. ING Direct presenta el Crédito Negocios 10. Un crédito 100% online con un proceso innovador desarrollado para responderte en solo 10 minutos. Por supuesto, un Crédito Negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Llegan los Minimax de Air Europa. Precios mínimos con el máximo servicio. Vuela a Península y Baleares desde 29 euros, Canarias y Europa desde 39, Estados Unidos desde 199 y resto de América desde 259. Consulta condiciones. Minimax de Air Europa. Imagínalo. Vuela.
Te respondemos en 10 minutos y luego tú decides cuándo disponer de tu dinero. Por supuesto, un crédito negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, dé buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es momento de abrirse el conocimiento con Endesa, Goyo, que compartes hoy con nosotros.
Buenas ideas, Carlos. Dicen que la energía no muere, que se transforma. Y a mí me gustaría pensar que la mayoría de las veces lo hace en forma de acciones sociales tan, tan necesarias como las que ha llevado a cabo una de las empresas del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Atento. Esta empresa ha desarrollado un robot social eficaz en terapias con niños hiperactivos o con autismo. Alucinante. Mediante un avanzado motor emocional, ayuda a centrar la atención y promover la comunicación de estos pequeños, ya que es capaz, yo es que flipo, de escuchar, de ver, de hablar y de relacionarse. Puede expresarse a través de signos faciales, como el parpadeo, el movimiento de cejas o el latido del corazón. Porque cuando nos abrimos, somos capaces de transformar la energía en cosas tan asombrosas, tan maravillosas como esta que os he contado. Y abrirse, amigos, es compartir, es conocer, es aprender, es querer ser cada día mejores. Es Endesa.
Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Endesa. Y he aquí la puntilla de Salvador Sostres.
Yo soy Apple y yo soy Irlanda. Yo soy los pactos libres entre estados soberanos y empresas privadas. Yo soy Tim Cook cuando dice que la sanción de la Unión Europea contra su empresa es basura. Irlanda es un país sabio cuando prefiere los puestos de trabajo que crea Apple a cobrarle impuestos imposibles que le quitan a cualquiera las ganas de trabajar. Los impuestos que hoy se aplican a las personas y empresas de éxito son un robo, un atraco intolerable. Son el mayor enemigo de la prosperidad y del progreso de la humanidad. No es cierto, no lo es, que los impuestos sirvan para pagar la enseñanza y la sanidad para los más necesitados. Con muchísimo menos dinero bastaría para tal propósito. El escandaloso robo a empresas y particulares sirve para mantener instituciones tan improductivas como el Parlamento Europeo, para fomentar el cáncer de la burocracia y para comprar el voto cautivo de inútiles y holgazanes. Ayer leí en El País un artículo de Xavier Vidal Folk que acusaba a Irlanda y Apple de repugnantes. Es la vieja propaganda de los periodistas subvencionados, de los mediocres que son partidarios de robar porque saben que solo podrían subsistir con el dinero de los demás. Si yo fuera Tim Cook, dejaría de vender iPhones en la Unión Europea y cerraría todas mis tiendas y demás centros de empleo en el viejo continente. Los empresarios tienen que empezar a rebelarse contra las normativas abusivas, contra la siniestra maquinaria del Estado que nos chupa la sangre y la vida para mantener unas estructuras que ni llevan a ninguna parte ni tienen ningún sentido. Contra la atrocidad colectivista, el brillante iPhone 7 que será presentado mañana con todo el vigor del capitalismo y toda la esperanza de la humanidad. Yo soy Apple, la tensión creativa, la vendimia de las fronteras. 100.000 aeroplanos saludan a la nueva era. La mano de obra es intercambiable, pero un mundo sin genios y sin empresarios se extinguiría al instante.
Vamos, que no estás muy de acuerdo con la Unión Europea en la sanción.
Ya está bien, dejad trabajar a la gente, dejad trabajar a la gente y no robemos a la gente. A nadie en un país normal le puedes pedir, le puedes atracar el 50% de lo que gana.
Hombre,
es inmoral, es un atraso y solo produce gente que no quiere trabajar.
Salvador, un 50% es inmoral, pero pagar el 0,05% que ha estado pagando Apple también lo es.
Yo creo que si
Apple pagara
dinero,
un poquito más, seguro que los demás podríamos pagar un poquito menos.
Apple paga mucho dinero, paga muchísimo dinero, paga una cantidad de dinero increíble que tú y yo no lo veremos juntos, Yolanda.
Porque estás hablando de cantidades enormes. Esto se mide en porcentajes.
David,
y paga Gistau muchísimo menos de
mucho,
lo que debería.
Es terrible, no se puede atacar a la gente.
Yo quiero hablaros de Klaus Jorstad, que es un señor, un jubilado de 45 años.
¿De problemas? ¿De cuánto? 45 años.
Sí, porque tiene problemas en las piernas. ¿No? Y entonces se ducha sentado y compró en Ikea un taburete que tiene agujeritos.
¿Y qué le pasó?
Pues que tuvo la mala suerte de que le quedó atrapado un testículo en uno de los agujeros del taburete, y cuando fue a levantarse, pues tiró del taburete con el testículo, lo cual le produjo una sensación molesta. Esto llevó a quejarse a IKEA, y que le ha dicho que le ponga un trapito o que ponga flores en los agujeritos, pero que, bueno, estas cosas, esto nos lleva nos lleva a preguntarle dónde se ha pillado usted un testículo. No,
estaba bien,
sino los dos, ¿no?
No. Nos lleva a hablar de los accidentes domésticos tontos estos accidentes domésticos tontos que pasan cuando uno quiere clavar un clavo y le da con el martillo a lo que no tiene que darle, o cuando se le cae encima el aceite hirviendo, que también da una sensación molesta.
Sí,
francamente.
Sí. O cuando el... En fin. O cuando apoya con las dos manos... Eso me pasó a mí. Apoya las dos manos en la plancha caliente. No. Como queriendo decir, escúchame, tenéis por ahí... Y salió... Bueno, yo fue... De verdad, la amargura más grande que uno ha vivido en mucho tiempo, ¿no? No, Paco Robles no ha sido hombre de accidentes domésticos.
Yo he tenido bastantes... Bueno, una vez por poco me mato colgando un cuadro, la verdad, pero bueno, sí.
También, sí, de verdad, subir a una escalera...
Colgando un cuadro de nuestro amigo Ricardo Suárez, gran pintor, por cierto. Y no me maté porque el cuadro era del Señor de Pasión que me protegió. Vamos, que si llegase unas margaritas del campo, a el tertuliano de hoy no es Paco Robles. Pero el agujero del taburete era muy grande. Estoy dándole vuelta a la cabeza.
Sí,
el testículo del señor era...
Pero a lo mejor el testículo se colocó en posición, sí. como el canal del parto, ¿no? Y pasó el testículo por ese agujero, luego se volvió a colocar. Hombre, cuando está más caliente el cuerpo, todo se hincha, tiende a la vasodilatación. Y entonces
tiró para
arriba con él. Dice, ¿dónde me he agarrado yo esto?
Y hay que destacar la valentía del señor porque ha publicado la queja en Facebook. O sea, sí, no se ha escondido, como un cobarde, vergonzoso, tal. No, en Facebook.
Exacto.
Aquí otros... mi testículo, aquí mi señora.
¿Tú no has tenido sostres algún accidente doméstico nunca?
Bueno, esta noche he hecho una cosa terrible porque ayer fue una noche de toros, larga. Sí. Y llegué a casa que había un camembert en la nevera, fantástico. Y me he dado cuenta hoy que puse el teléfono en la nevera y he conectado el camembert a la batería del móvil. O sea, ha sido una cosa terrible.
Bueno, que como accidente doméstico...
Sí. No cuenta, ¿no? Pero ha sido muy molesto levantarse con un camembert al lado y el iPhone en la nevera. Y sobrevive el iPhone, por cierto.
Carambas. Y Gistao no ha tenido nunca ninguna...
Muchos. El último fue agarrar unos cables pelados porque no salía la corriente. Y se rió mucho. Se los estaba enseñando un operario. Me preguntó si me pasaba algo y digo, ¿por qué me va a pasar? Por dignidad intenté aguantar la electrocución.
Sí. Y pudiste, ¿no?
Y mi familia me vio con un pie abierto, desnudo, tirado en la cocina, lo tenía que intentar arreglar el calentador porque salió agua, resbalé. Y vinieron mis hijos por turno a ver la caída de un ídolo que era su padre, completamente en bolas, tirado con un reguero de sangre que dejó el...
Bueno,
esto fue el último mes, vamos.
Tengo un mensaje.